Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos de post Gran Premio de Australia y solo debo decir que este episodio tiene que empezar con Forza Ferrari. Señores, equipo entero de nuevo. Esto está raro. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Aquí en Efecto Coanda también clavamos bandera, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, coño. Yo, cuidado si no es la única del año, entonces, coño, algo hay que hacer.
Y la única que no has visto en directo, de hecho.
Exacto, exacto.
No mires más carreras, por favor.
Sí, por favor, Pablo, por favor.
Creo que Ferrari encontró dónde está la oveja negra en todo su video. ¡Hello! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio de esta temporada del podcast. Gran Premio de Australia que empezó de una manera que uno pensaba de que me voy a dormir temprano para después en dos vueltas. ¿Qué coño está pasando acá?
Ya se hizo raro ver a un Ferrari adelantando un Red Bull en condiciones normales.
Ah, sí, eso fue tremendo.
Y después no pasó mucho tiempo para ver, bueno, al Red Bull suicidándose, que no es muy común. Así que, bueno.
Vivimos algo que no creímos que íbamos a ver nunca más.
Exacto.
Red Bull fallando. Hace mucho que no pasa, que es Hamilton reventando motor. Wow.
Bueno, él dice que desde la época del karting, ¿no?
Bueno. No sé, claramente.
La suerte, la potra que has tenido que tener en tu vida.
Bueno. Eso de reventar motor, entre comillas. Yo lo único que sé es que Hamilton se estaba quejando del compuesto que le pusieron suave desde que se movió en la grilla. Yo creo que Toto ya no lo aguanta y lo que hizo, le mandó a apagar el motor vía rebota.
Yo creo que eso también se llama memoria selectiva, porque cuando tú me hablas de Hamilton reventando motor, yo me acuerdo de Malasia 2016. Pero yo sé que esa temporada 2016...
Ese motor, ¿eh?
Sí, esa temporada 2016 yo sé que le duele y seguramente lo querrá borrar, y bueno, por eso habla de karting, ¿no? Tendrá que irse hacia los karting antes de eso. Pero
afortunadamente, los que estábamos allí lo vamos a recordar siempre. Sí,
sí. Lo vamos a recordar siempre. Como que yo, ¿no? Desde Malasia, que tú no revientas un motor Malasia 2016. ¿Sabes cómo terminó Malasia? ¿Sabes cómo terminó esa temporada, no?
Es la temporada de Rodinger.
Sí,
temporada.
Exacto. Pasó, pero no claro. Pasó. Bueno, sí, depende de quién le preguntes, porque si le preguntas a Rosberg todavía no se calla sobre eso, y no lo culpo. Yo creo yo sería peor.
No, por favor.
Yo sería peor, seguramente, así que...
Esa es la misma que usa Chicharito de... ¿Sabes que yo en algún momento jugué para el Real Madrid, no?
Exacto. Nadie sabe cómo ni por qué, pero bueno.
Está bien que empecéis saludando a nuestros oyentes mexicanos.
Sí, claro. Un saludo a nuestro
por si
amigo.
No teníamos suficiente bajada de oyentes.
A mí lo que me dio más risa todo el concepto del retiro de Verstappen es que todos empezaron a verse la cara así. ¿Y ahora qué hacemos?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se corría, no? ¿Cómo se hacía esto?
Llegó un momento.
Ya casi que guardan. Tipo, estaban en medio de guardar todo e irse a casa y fue tipo, ah, no, pará, está Pérez todavía.
Como que, ¿pero guardamos o no?
Bueno, ¿os acordáis de las de Botas en Rusia, no? Que no había nadie.
Sí.
Pues esto
sí.
Podríamos ser igual.
Bueno, tampoco es que Pérez tiene que celebrar mucho, ¿no? Pero...
No, desde luego.
Pérez.
A ver, hace...
Lo tenía en bandeja Pérez este fin de semana.
Mira, hace dos P2.
Yo sé que Polo lo tiene como almacenado, pero ya, bótalo. Da el rundown, por favor.
Hace dos P2 y la carrera que no tiene... El que siempre le hace P1 hace un P5. Esto es mágico. Solo la chequiña.
La chequiña.
Ay, Dios mío.
Bueno, vamos con el rundown.
Leolala.
Pero este sería Leórale.
Leórale.
La órale.
Vale, ya está. Ya tenemos título para el episodio.
La órale.
Leórale.
Se llama eso.
Vamos con el rundown. Victoria de Carlos Sainz. Doblete de Ferrari. Segunda posición para Charles Leclerc. Tercera posición. Y cierra el podio el señorito Lando Norris, que se convierte en el piloto con más podios en la historia de la Fórmula 1 sin una victoria.
¿Puedo dar el dato inútil de la semana?
Por favor.
Adelante.
3 victorias de Sainz en Ferrari por 5, ¿no? De Leclerc.
No. Ese, de hecho, casi la pegaste en el palo en mi dato inútil. Desde que Carlos Sainz y Charles Leclerc son compañeros de Ferrari, los dos han ganado tres carreras cada uno.
Sí, 3-3 iguales y 3-5 para Leclerc.
Chicos, yo lo vengo diciendo siempre. El piloto más infravalorado de
la categoría. Sí, total.
Es Fernando Alonso, pero por supuesto.
Sí.
El más infravalorado es Fernando Alonso.
Ese gran talento joven. Bueno, pregúntale a Johnny Herbert.
El
segundo por favor, más infravalorado de la categoría se llama Carlos Sainz.
El segundo es el testículo izquierdo de Fernando Alonso y a partir de ahí podemos empezar a debatir por favor, pero ¿qué es Fernando?
Alguien que le guarde la botella de roga a
Rubén.
Es mi cumpleaños, hoy lo puedo decir.
Eso. En este episodio.
Feliz cumpleaños al señor Rubén Carballo.
Feliz cumpleaños, señor Audita, Rubén.
Por favor, felicítelo en su cuenta de Twitter.
Es el sexto cumpleaños que pasa en este podcast, así que bueno. No creas que te vas a liberar.
Soy mi familia.
grande.
Hay que ver si llegamos al que viene.
No, hay que decir.
Claro que bueno, año, eso dijimos el primer año y llevamos 6.
Eso,
o sea.
Eso es. Hay que decir y hay que aclarar al momento que estamos.
No sé si vamos a llegar al que viene.
Eso lo dijimos el primer año, una eternidad después.
En el momento que estamos grabando este episodio, el señor Rubén tiene más de 24 horas sin dormir, así que aquí se van a soltar barbaridades, ¿ok?
Sí.
Seguimos. Cuarta posición para Oscar Piastri.
También, ¿eh?
Sí, cuidado. Cuarta posición para Oscar Piastri, quinta posición para Checo Pérez, sexta posición para Lance Stroll, séptima posición Yuki Tsunoda, octava posición para Fernando Alonso. Ya vamos a hablar de Alonso.
Johnny.
Y novena y décima posición para ambos Haas. Nico Hülkenberg, novena posición y décima posición para Kevin Magnussen. Fuera de los puntos. Fuera de los puntos, Alexander Albón, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Valtteri Bottas.
Bueno, sí. Alexander Albón, o no. El coche no es suyo.
Exacto, cuidado.
Exacto. Ya, si ese coche se hubiera metido en los puntos, la mitad de los puntos eran para Albón y para Sargent o solo para Albon.
Ya lo vamos a debatir, ya vamos a entrar. Okay, decimosegundo.
Es una buena pregunta.
Sí, decimosegundo Daniel Ricciardo, decimotercero Pierre Gasly, Valtteri Bottas 14, 15 Zhou Guanyu y decimosexta posición para Esteban Ocon, por supuesto, último. Retirados. Los retirados. George Russell, Lewis Hamilton y Max Verstappen. Antes de entrar a analizar la carrera de Carlos, debo decir, porque esto lo tengo aquí un poquito atragantado, 0 puntos para Mercedes y 2 monoplazas de Aston Martin en los puntos. Ok, vamos a...
Mira, ¿has querido decir con eso a alguien?
No, simplemente un dato, ¿sabes? Estamos saltando datos aquí, no sé, bueno.
Vale. Okay,
Johnny Herbert, la tenés adentro.
Bueno, hoy la verdad es que Johnny Herbert podría decir eso. Fernando, o sea, que mejor.
Sí, exacto.
Bueno, hablando ya de Carlos Sainz. Hablando de su tercera victoria.
Hay que decir. Hay que abrir, y perdón, Reyes, Don Carlos Sainz. Este tipo, hace una semana, estaba convaleciente, recién operado, que no se podía mover.
No, el jueves no se podía mover.
Entró en modo zombie al circuito. Entró en modo zombie que casi, mira, no usó bastón porque si no la FIA no le dejaba entrar.
Yo he puesto un tuit antes y quiero abrir este debate porque creo que vais a coincidir conmigo en que todos los fines de semana buenos de Carlos Sainz son su mejor fin de semana en la Fórmula 1.
Sí, exacto. ¿Vale?
Dentro de ese infravalor, de lo que le infravalora a la gente en general,
sí.
Como no te esperas que lo haga, siempre es, oh, madre mía. Pero ¿es este el mejor fin de semana de Carlos Sainz en la Fórmula 1?
Porque ahí yo creo. Punto donde yo, quería llegar yo. De todas las victorias que tiene Carlos Sainz hasta ahora, esta tiene que ser sin duda y sin pensarlo mucho, creo que es la más contundente.
Es la más dominada. Es la que más dominó.
Le sacó 9 segundos a Leclerc, le adelantó a Verstappen en este año en pista.
No, y no nada más eso.
Estuvo
todo. No nada más eso. Nada más eso. Con Verstappen fuera de la película, Carlos dijo, ¿saben qué? Al checkout y hago una de Verstappen. Me fui. Hasta un punto que a 24 segundos.
24 segundos adelante de Leclerc.
Sí.
Con el mismo coche y el mismo motor.
Yo tengo que decir que para mí, Verstappen, o sea, si hubiera estado en pista, creo que hubiera ganado la carrera, ¿vale?
Claro.
Creo que hubiera ganado la carrera porque, por ejemplo, en la primera vuelta se había ido ya, otra vez, o sea, que le había metido el segundo. Pero solo el hecho de que, más allá de la prensa española, algunos compañeros que tengo que abren el debate de una manera un poco maliciosa, porque por ensalzar a Sainz más allá de lo debido, yo sí que creo que hoy hay una duda de qué hubiera pasado si hubieran coincidido en pista. Porque Sainz tenía un ritmazo.
Sí, sí.
O sea, solo el hecho de poder plantearlo, es verdad que es un circuito que a Red Bull no le va del todo bien y a Ferrari sí le va muy bien, pero solo el hecho de plantearlo es tremendo.
De hecho, el último retiro que tiene, que tenía Max Verstappen antes de este, fue precisamente en Albert Park en 2022.
Aquel inicio de temporada que luego Red Bull empezó a ganar, pero...
Sí. Pero sí, es lo que tú dices, Rubén. El simple hecho de poder abrir el debate de que hubiese existido una lucha, ya que la gane Max era lo más posible, creo yo, estando los dos en pista, pero el simple hecho de que se abra un debate yo creo que es bastante positivo ya no solo para Ferrari, sino para Carlos. Más teniendo en cuenta que... les guste o no, tiene que ser un agravante, está recién operado. De hecho, hay un vídeo de la celebración cuando se toma la foto todo el equipo y después empiezan a rociarse de champaña entre todos y tal. Normalmente, cuando empiezan a rociar la champaña, todos salen corriendo, el pobre Carlos da un paso, se para, da otro paso, se para, mientras le vacían 6 botellas encima porque saben que no se puede mover. O sea, el tipo va, te gana de manera dominante una carrera de Fórmula 1 y después se baja y no puede caminar. O sea, esto es, no sé,
estar hecho de otra pasta, ¿no?
Heroico, sí, heroico completamente.
Qué hombre, Carlos, Dios mío.
Y bueno, de hecho...
Otra vez voy a traer el tema, lo sé. Si Carlos Sainz se hubiera quedado en McLaren, hoy por hoy, soy capaz de decir que estarían luchando por el campeonato fácil.
Mira, es más, eso es un punto al cual yo quiero hablar cuando yo quiero hablar de cuál va a ser el futuro del señor de Don Carlos Sainz Vázquez de Castro, Senamor, Rincón, Rebollo, Víctor Moreno, de Aranda, Domper, Uder, whatever.
Sí, el...
Intenté.
El problema, sí.
¿Ese es el nombre en serio?
No, que va.
¿Qué? Aquí no, que va. No, pero tiene 8 apellidos.
Carlos Vázquez de Castro, Senamor, Rincón, Rebollo, Virto Moreno, de Romper, Urrelgoroya, Pérez del Pulgar.
Sí.
La mierda. No entra en ningún formulario eso.
No.
O sea, a ver, sus apellidos.
Yo me imagino que el pasaporte de él debe ser. ¿Cómo
tiene,
debe
tipo,
ser?
Tiene una de esas cosas de los libros infantiles, ¿viste? Que hay que tirar de la.
Pero es plegable. Pero su nombre oficial es Carlos Sainz Vázquez de Castro.
Sí.
Luego a partir de ahí es, o sea, él tira de los abuelos y entonces lo completa.
Claro, es que si no, el DNI es un papiro que tiene que desenrollar, ¿sabes?
Claro.
Bueno, paremos el saboteo un segundo. Yo sé que lo inicié, pero yo creo que es hora de parar. Carlos Sainz se va a tomar esta temporada cada carrera que ha. Ser un, ¿cómo es? Como una especie de tryout. ¿Cómo es? Él se va a vender.
Es un casting.
Él se va a vender al mundo a decir, señores, yo el año que viene no tengo contrato.
Es que de hecho, mira, es tan válido y es tan, a ver, yo creo que en este duelo, lógicamente, el piloto número uno de Ferrari es Leclerc y el piloto número dos es Sainz. Eso está marcado, aunque te digan desde el equipo, no, mira, que le vamos a dar igualdad. No. Eso está marcado claramente. Mira. Incluso desde el mismo contrato. Que tú me tengas un piloto firmado hasta 2029 y en el otro te tuviste la duda hasta que te saltó Hamilton, claramente tienes un favorito. Aparte de que, claro, se ven las decisiones de pista, estrategia y tal. Pero...
Y esto es lo que yo quiero dejar en esta mesa.
Sí.
Carlos Sainz como Ryan lo dijo en la semana pasada, Carlos Sainz está en su prime.
Sí.
¿Okay? Ningún piloto te va a venir de reparar, de sacarse el apéndice y 15 días después te va a ganar una carrera, una de las carreras más dominantes que ha tenido en su historia en la Fórmula 1.
Sí.
Tiene dos rutas. La ruta de que él va a querer ser primer piloto, de lo cual se va a joder porque la única silla que se la pueden vender es la de Audi.
¿Como primer piloto? Sí.
Ahora, como segundo piloto.
Ahora, cuidado. Cuidado. Porque él podría... Tienen que alinearse algunos planetas, pero él podría ser primer piloto de Aston Martin.
Upa.
Para ser piloto, bueno, para ser piloto de Aston Martin tiene que retirar, tiene que sacar a Fernando Alonso.
Yo creo, pero yo lo que creo es que lo que esto le ayuda en primer lugar es a venderse a Mercedes.
No,
o sea,
no,
este...
Rubén, no. Mercedes es una sombra de lo que era hace 3 años.
Claro,
lo
pero
siento.
Una
ya
cosa
lo sé,
es lo que
ya, los,
quiera,
ya lo sé, pero yo no me refiero al nivel del equipo, me refiero a que un equipo como Mercedes quiere un piloto de garantías y esta es la típica actuación que te habla fuerte en un equipo.
Perdón, ¿por qué no podría ir Carlos a Red Bull?
Porque Verstappen se va a quedar en Red Bull.
Bueno, y que se quede.
Pero está bien. Eso es lo que yo estoy planteando. Todo esto es un guiño a Christian Horner, esto es un guiño a Helmut Marko para decir, hey, tienes problemas con tus pilotos.
Pero vosotros pensáis que Red Bull va a caer en el... O sea, a ver, ¿cómo explico yo esto? Red Bull, Cristo, va a caer en un piloto que pueda poner, que no lo va a poner, pero en más problemas a Verstappen que Checo. O sea, realmente a Red Bull le interesa un piloto que aproveche cuando Verstappen no gana, pero no que le intente hacer, o sea, que no le intente alcanzar en las carreras.
Mira, yo creo que en Red Bull saben quién es Max Verstappen. Ellos saben
quién es Carlos Sainz también.
Y también saben quién es Carlos Sainz. Si tú pones a Max Verstappen y Carlos Sainz juntos, obviamente que Carlos lo va a corretear. No va a ser como Checo que, ay, no me lo puedo hacer. Lo va a corretear. Y bueno, pondremos a un Max Verstappen en otra galaxia todavía. Porque entonces ahora sí se va a exigir el 30%, no el 10% ahorita.
Claro.
De hecho, con
el último, yo vi, Verstappen se bajó y yo dije, ¿para qué me voy al hotel a correr a iRacing?
Después de la carrera hay unas declaraciones de Helmut Marko en las que dice, la carrera de hoy la ganó un piloto que no tiene contrato para mañana, así que el mercado de para el año que viene, así que el mercado de pilotos está bastante flexible e interesante ahora mismo. No, quizá no sea el candidato número uno en su lista, precisamente por lo que dice Rubén, el tema de la competitividad y tal, es debatible, pero tiene sentido.
Hizo
que levantara una
ceja,
por lo menos.
Está claro que Verstappen, a nadie, absolutamente nadie, o sea, si estamos debatiendo, que vamos a ver si, por ejemplo, Fernando fuera, que no estaría del todo claro que Fernando le pusiera las cosas a Verstappen, viendo el nivel de Verstappen, evidentemente, no se las va a poner, pero siempre... O sea, al final, Sainz, cuando han compartido equipo, todos sabemos lo que pasó. Verstappen fue mejor, pero... ¿m? Pero... Ese pero no le interesa a Red Bull.
Claro, claro.
A eso me vengo a referir.
Ahora, hay un debate interesante. Vamos... Y, por supuesto, aquí nos estamos subiendo el carro, ¿no? Pero... Si hacemos ahora mismo, en el estado de forma de los pilotos de toda la parrilla de la Fórmula 1, un top 3... Para mí, la impresión que me da ahora mismo es Max Verstappen, Fernando Alonso, Carlos Sainz. ¿Comparten?
No.
Sí.
Pondría Verstappen, Sainz y empatados en el tercer puesto Alonso con Piastri. Para mí.
Para mí no. Para mí, claramente, Verstappen, Alonso, Sainz. Sainz, hay que decir que de 3 carreras tiene 2 pilotos del día, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
No, pero, o sea, porque Polo lo está planteando en yo creo que tú lo estás planteando en a la parte física, ¿no?
No, estado de forma, en cómo te plantea las carreras, cómo hace las clasificaciones, o sea, pilotos inteligentes que te hacen
un power ranking.
Claro. Faltaría Daniel Ricciardo.
En un racecraft.
Sí, seguro.
Más o menos.
Sí, básicamente. Bueno,
en un racecraft, entonces yo pondría Verstappen primero, empatado en segundo puesto, Alonso y Sainz, y tercero, o que sería cuarto en este punto, Piastri. Para mí.
Sí, o el que dice Ryan Ricciardo.
Sí, sí, exacto.
Para mí es... No hay que olvidarse, ¿viste?
Uy, eso... Cuidado que huele...
No, no.
Huele a formol.
Todos le vimos la sonrisita en la cara a Liam Lawson cuando... Cuando a Ricciardo lo bajaron delante.
Cuidado.
Como lo bajaron por track limits. Y que...
Okay. Cuidado, cuidado que Ricciardo...
¿Quién les parece que está pilotando peor ahora? ¿Ocon o Ricciardo?
Ricciardo.
Ricciardo.
Ricciardo por el simple hecho de que tiene mejor material.
De hecho, yo me parece que Ricciardo, si no está en el top 3 de peores pilotos ahora mismo...
Ricciardo ahora mismo...
O sea, su Noda, que no es absolutamente nada del otro mundo... Por mucho que haya mejorado, sí, le está pasando, o sea, su Noda te puede meter 8 décimas. Sí,
sí. Es más, a mí.
8 décimas, ¿eh?
A mí, con el asunto de Ricciardo, lo que me da risa es que Ricciardo se pega el vueltón. Con ilegal y todo. Y lo lleva a un punto donde dice: esta fue la mejor vuelta que yo pude dar con este coche. Aquí en Clover Park. Y llega a su Noda y se le pone 3 puestos arriba.
Sí, sí, sí. Le saca 2 décimas. Después le anulan la vuelta y está 8. Sí. Sí, sí, es increíble. Sí, increíble. Como, lo de Ricciardo.
A Daniel Ricciardo le regaló una pala y ya está empezando a usarla.
No. La pala, de hecho, la tiene. Es el Helmut Marko en la mano y lo está persiguiendo echándole cal.
Sí.
O sea, ya. No sé. Ese asiento. Y lo peor.
Para mí personalmente, el futuro de Carlos Sainz está en Red Bull.
Sí, a ver, razón. Él está en un punto muy interesante.
Mercedes, ya va, déjeme hablar, coño. Mercedes está decidiendo por Antonelli.
Bueno,
y a Carlos no piensa ir allá a calentarle la silla un mes o un año.
Bueno, pero lo mismo decían de que iba a Ferrari a calentarle el asiento a Mick.
Y bueno, hasta que empezó a demostrar lo que vale, ¿no?
Por eso.
Pero es que en el asunto de Antonelli, a diferencia del de Mick Schumacher, a pesar que son historias muy parecidas, el de Antonelli, Toto sí se está viviendo por él. Él cree que encontró el próximo Lewis Hamilton. O sea, él está canalizando.
Sí, claro. ¿No?
Y cree que encontró el próximo Lewis Hamilton.
Yo le soy sincero, yo sé que Mercedes va a proteger.
¿A mí sí lo va a votar?
Porque ya ellos se les escapó entre los dedos a Max Verstappen, eso ya todos lo conocemos. Sí creo que ellos van a ser mucho más sobreprotectores con Antonelli, sobre todo en el punto de vista de contratos, para que tampoco les pase un Piastri. Pero no veo un escenario realista en el que ellos pasen directamente a Antonelli a Mercedes.
Antonelli,
si Sargent no lo hace bien, que es probable, es lo más probable, ¿no? Por desgracia, porque a mí me gusta mucho, pero por desgracia, seguramente es así, Sargent va a ir ahí. Pero el otro día dijo algo así, Bowles, como, es que nosotros tenemos así pilotos y tal. O sea, tú sabes que con Antonelli no lo sé.
Claro, Emma, claro. Emma. Yo creo que al señor Torgen, hasta la idea de poner a Drugovich un año sirve.
Pasa que Drugovich un año,
subirlo para. Necesito que esto vea por un año o por un par de años.
Para poner a Drugovich, pongo
a Hülkenberg, yo qué sé.
Sí. O la, te
sacas lo que pasa es que los últimos rumores que están viniendo de Alemania es que siempre está en la órbita de Audi.
Sí, claro. Normal, piloto alemán, tiene mucha experiencia.
No, y que le gusta al Mister. Entonces.
Sí. No lo vería
como De lo del tema de Sainz, o sea, por estado de forma no lo descarto, ¿vale? De Red Bull, pero yo creo que tenemos todos claro que Red Bull si puede va a ir a por uno de los suyos.
Sí.
Porque Sainz ya no es uno de los suyos.
Pero lo fue. Yo creo que es un caso especial, Carlos Sainz. No sé.
Eso, igual, eso,
por,
eso.
Por Mercedes, escuchen lo que voy a decir. Por la situación en la que se encuentra el equipo, que no es un equipo excesivamente codiciado ahora, no me sorprendería si el año que viene vemos a Bottas durante un año ahí y listo.
Bueno, no, yo tampoco.
Es válida, es válida. Bottas también ¿dónde? Quiere en Audi y prefiere quedarse ahí sentado ya de una vez a Mercedes y después volverse a Audi. Así que tiene que ser alguien que no sea en una órbita Mercedes así. Y lo que ustedes dicen de Carlos con relación a Red Bull, de que ya no es piloto de Red Bull, bueno, Ricciardo tampoco lo fue. Y mira dónde está.
Bueno, pero Ricciardo se estaba autosuicidando, así que...
Sí, bueno, pero si tú lo haces a la japonesa, de que cada vez que tú dices me voy, tú dices, ah, me traicionaste, y tú no vas a volver a poner pie aquí, bueno, se fue a Renault, después se fue a...
Es que mira...
Después se fue a... Ah, y después, ay, sí, por favor, necesito me regreso. Sí, está bien, dale.
En medio que a Carlos Sainz lo echaron, no es que Carlos Sainz se quiso ir.
Sí, exacto.
No es como Ricciardo. Ricciardo sí dijo, yo necesito irme, fue todo un tema polémico. Carlos fue tipo, sí, claro, bueno, hay que negociar.
El claro, tema de Carlos...
Hay que negociar onda.
Y ahí es donde Ricardo debería tener buena mano izquierda.
¿De dónde se ha ido Sainz voluntariamente? Aquí pensándolo. Lo han echado de todos lados.
Obviamente de Renault.
De McLaren.
De Renault.
De Renault, sí, exacto. No, no.
Bueno, y cuando le llamó Ferrari a la puerta, claro.
Exacto, cuando se fue a Ferrari. Lo llamó y me dijo, señores, me voy, me está llamando Ferrari. Me voy.
Sí. Bueno, segundo lugar para echarle Leclerc.
Por cierto, perdón. Una cosita. Porque yo no creo que lo de Sainz haya sido un mal cambio a Ferrari, pero se ha abierto este fin de semana, pues lo podemos empalmar con Leclerc.
Sí, sí.
Sí hizo mal Ferrari.
Claro que porque hizo mal.
Bueno, quiero decir, o sea, vale, sí, Sainz lo está haciendo muy bien, pero vosotros hoy en día pensáis, más allá de eso, que hicieron bien fichando a Hamilton o no.
Ferrari.
No, fichar Hamilton, claro que lo hicieron bien. Coño, tú no le cierras la puerta un 7 veces, bueno, 6 veces campeón del mundo.
Entonces había que echar a Leclerc.
O sea, yo entiendo perfectamente las razones.
¿Desde cuándo no gana Leclerc?
Ok, yo entiendo las razones por las que Ferrari firma a Hamilton. O sea, lógicamente. Es como que llegue Michael Schumacher en su prime, después de ganar el séptimo título, lógicamente cualquier equipo le va a abrir las puertas, incluso el mismo McLaren, con toda esa rivalidad que existió y tal. Así que lo entiendo desde cierto punto y siempre ha existido ese comentario por detrás de, mira, y sí, o él mismo decía, no puedo creer que vaya a terminar mi carrera sin correr para Ferrari y tal. Yo puedo entender que el por qué se abrió esa puerta y el por qué tomaron esta decisión. Ahora, la Fórmula 1 es muy resultadista, hay que decirlo, muy, muy cortoplacista.
Uh-huh.
Y lo que en el momento del fichaje, que sí, siempre se trató y yo creo que es el fichaje más importante en la historia de la Fórmula 1, quizá hoy no suene tan bien. Creo que a eso quieres llegar, ¿no? Si se equivocan o no...
Yo por eso... Claro.
Bueno, los resultados te lo van a decir, ¿no? Es tan sencillo como eso.
Yo lo digo por ese resultadismo, porque ya este fin de semana mucha gente ha aprovechado para decir, ah, bueno, es que no tenían que haber echado a Sainz, y al final es que nos estamos olvidando que lo están sustituyendo por Hamilton.
Yo lo que estoy, sí, lo que estoy seguro es que dentro de Ferrari debe haber alguna cabeza pensante que diga, o que lo esté pensando también, diga. Y si
o sea, mañana en Maranello van a estar, alguno le va a estar.
Exacto, y si nos precipitamos.
Es, chicos, es lo que yo les dije la otra vez, Carlos Sainz no iba nunca a ganar, no iba nunca a tener trato número uno, no iba nunca a ser nada más que el número dos de Leclerc en Ferrari.
Sí.
Así que
sí,
si
pero,
bien...
es que ser el número dos de Ferrari es mucho más que ser el número uno de Mercedes, por ejemplo.
No, yo no estoy hablando de Mercedes, yo no, honestamente no creo que vaya a ir para Mercedes, Carlos, pero el tema, lo que digo es, la pregunta va por el lado de si se están perdiendo, tipo, si están haciendo un downgrade de piloto o si vale la pena que Hamilton vaya para allá. Porque yo creo que si vale la pena que Hamilton vaya, yo creo que sí.
Sí, sí, claramente.
Pero si estamos hablando de un tema de pilotos, si bien yo creo que es para abajo el tema, si cambias a Hamilton por Carlos Sainz, para Carlos está bien. Onda, Carlos necesita salir de ese equipo que no va a lograr nada ahí.
Sí.
Más que alguna victoria más.
Sí, pasa también que el tema del fichaje de Hamilton tiene dos puntos de vista bastante interesantes. Como piloto, quizá, y yo creo que es el punto que quiere reforzar Rubén, quizá para Ferrari era mejor mantenerse con Carlos por un tema de resultados. Porque no, sí. Bueno, siempre está la incógnita. Quizá viene Hamilton y te gana un título, ¿sabes? Todo es tan raro que bueno. Pero está generando la duda. Ahora, desde el punto de vista comercial, esa bueno, junta sí. De Ferrari y Hamilton, o sea, eso es un coloso que yo estoy seguro que en la historia de la Fórmula 1 no ha existido.
Pero escucha, y que a mí me parece, o sea, incluso viendo las tres carreras, bueno, las dos carreras que ha hecho Sainz este año, que han sido buenísimas, yo sigo pensando que lo que ha hecho, que lo ha hecho bien Ferrari, o sea, fichando a Hamilton, que es Hamilton.
Sí, 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 claro.
O sea, que está muy bien, que es lo que tienen que hacer, porque, vamos a ver, por muy bien que lo haya hecho Sainz en Ferrari, que lo ha hecho y de nuevo ha estado por encima de las expectativas.
Sí.
Hay un contrapunto que nadie lo toca, absolutamente nadie, ninguno de los cuatro, y la mayoría de fans de la Fórmula 1, el 25 de febrero te firma esto de Sainz. O sea, te dice, va a hacer esto.
No, nadie.
Nadie te dice, mira, va a ser el mejor piloto del día en la primera carrera y va a ganar la tercera. Nadie te lo dice.
No.
Entonces, que al final, con esa perspectiva, entiendes el fichaje de Hamilton y entiendes muchas cosas. Lo que pasa es que Sainz tiene eso que otros pilotos no tienen, que a lo mejor Leclerc no tiene, a lo mejor no lo tiene,
sí.
Es crecerse de forma extrema entre las adversidades.
Sí.
Crecerse, pero de una forma increíble. Y además lo hace con unos valores muy buenos, porque me gustaría resaltar que me ha encantado el detalle que ha tenido con Leclerc cuando ha pasado la línea de meta.
Sí, que se ha pedido en paralelo.
Formación.
Sí. Ha pedido que pasen los dos y juntos, que eso te demuestra, o sea, otro piloto estaría rebotado con Ferrari, ¿eh?
Sí, sí.
No, y eso, ¿qué ha terminado de demostrar Carlos Sainz con todo eso? Primero, la fuerza mental que tiene Carlos, para que tiene todo esto en contra, que no tiene silla para el año que viene, que básicamente otro piloto, ¿saben qué? Le hubiera mandado a comer mierda, yo veo qué hago. Carlos está ahí. Carlos.
Una altura impresionante.
Sí, eso iba a decir.
Se saluda con los mecánicos, se saluda con todo el mundo, como que si él tuviera su futuro asegurado en Ferrari. Y no lo tiene.
Tiene una mentalidad increíble en el sentido de que, a ver, cuando las cosas le salen mal, que él también ha tenido sus momentos de gritos por radio y todo lo que tú quieras, el stop inventing es histórico. Pero en esta adversidad, precisamente lo que están diciendo, en el que no tiene contrato para el próximo año, se está yendo un poquito como, no voy a decir rechazado, porque tampoco creo que él se sienta rechazado por Ferrari, pero sí es un feo, en el sentido también como se anunció todo, lo que tardaron en reconocerlo, en mencionarlo después del anuncio de Hamilton y todo esto. Pero él sigue allí sereno y, lo más importante, haciendo su trabajo y con cabeza fría. Y no lo ves con esos rencores y tal, que sí le has visto. No hay que irse muy lejos, a Fernando Alonso, que se va peleando con todo el mundo, que se va haciendo escándalo, tirando puntas por redes sociales y por los medios de comunicación. Él está allí, sereno, haciendo su trabajo, tranquilo, súper integrado con el equipo, que las cosas salen bien. Ahora, lo que yo estoy seguro es que si en pista, por la razón que sea, le hubiesen dicho cambia posiciones con Charles, se rebota.
Ah, no. Tengo que decir que yo hoy lo he pensado, que lo iban a hacer.
Pasa que eso yo creo que vendes la interna del equipo. Es inteligente no habérselo pedido. Porque es que te lo va a negar.
Sí, 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 sí.
Te lo va a negar y quedan 21 carreras por delante.
No, en una época con Binotto se lo hubieran pedido.
Sí, 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 claro. Olvídate. Sí, seguro, seguro. 100% seguro.
Bueno, había fans de Leclerc
que está entrando bien.
Había fans de Leclerc hoy pidiéndolo, de hecho, pensando sí. Que va a luchar por el Mundial.
Onda, si hay alguien que tiene tienen posibilidad de luchar por el Mundial es más Carlos Sainz que Charles Leclerc. Mucho más Carlos Sainz que Charles Leclerc.
Sí.
Bueno,
sí.
No sé yo.
Hoy día, sí. Con el Ferrari como está hoy, onda, yo lo que siempre digo es, Leclerc es un piloto más rápido, pero necesita un auto y un equipo que esté moldado a él, y Ferrari es un equipo que es tipo... Está todo pegado con tipo cinta adhesiva.
Sí.
Y no es un equipo que pueda darle a Leclerc lo que necesita para ser campeón. Es un equipo más de, bueno, a ver qué hacemos. Tenemos que armar la estrategia nosotros, los pilotos. Y eso.
Siendo verdad, yo es que el problema que le veo sobre todo es que Sainz lo mantenga en el tiempo. Ojo, que mantener esto es muy complicado, ¿eh? Pero
claro.
Ya sabemos que luego Sainz pasa de épocas muy buenas a. De repente 5-4 carreras que no salen nada.
Pasa que también estamos entrando en un terreno de supuestos, porque es que Leclerc tampoco ha mantenido una lucha por el Mundial. Carlos tampoco, por supuesto, pero es que ninguno ha mantenido una lucha por el Mundial.
Bueno, es que la lucha por el Mundial no existe. Eso,
por eso.
Contando claro. que eso no existe. Y dicho eso, por cierto, si queréis ya pasamos a Leclerc. El tema de Leclerc es que más allá de que iba a estrategia un poco cambiada, es que por ritmo no se ha acercado.
No.
O sea, ni cerca,
fue indiscutible. Estuvo, indiscutible en el sentido.
No estuvo en ningún momento el fin de semana ahí con el ritmo.
Sí. No hubo un momento en el que tú dijeras en la carrera: mira, es Leclerc el que está decidiendo quedarse atrás por darle la victoria a Sainz. O, bueno, él lo está protegiendo, lo que sea. No. Carlos fue controlando toda la carrera. Y bueno, yo creo que al final el resultado es el que es. Y es el resultado justo, tomando en cuenta, bueno, que no está Max, claramente.
Y teniendo en cuenta que Ferrari este fin de semana, y hay que decirlo, porque cada vez es menos extraño, aunque siga habiendo errores, pero
sí,
lo ha hecho todo perfecto.
Hay que decirlo.
Sí.
Y Fred Vasseur le ha cambiado la cara al equipo. Y no solo en las paradas, sino en... ¿No tenéis la sensación de que Ferrari quiere volver a ser grande políticamente?
Me da la sensación de que Ferrari, y esto es muy raro, y no lo digo porque hayan hecho el 1-2 de nuevo, es fácil subirse al carro. Yo he confiado en este equipo cuando no lo merecían, y de hecho no lo merecen, pero tiene pinta de que quieren funcionar.
Sí.
Si lo van a hacer o no, ya bueno, el tiempo lo va a decir, pero se ve otro estilo, otro... ¿Sí, Ray?
Y este Ferrari ya es mejor que el Ferrari de Binotto, es mejor que el Ferrari de Arrivabene. Pero bueno, yo creo que todavía le falta mucha credibilidad para lograr ser un Ferrari.
Mira,
que
yo no quiero decir que aquí lo dijimos, ¿no? Pero qué casualidad que cuando Iñaki Rueda salió de la cabeza del equipo estratégico, el equipo empezó a funcionar.
Qué sorpresa,
el nivel de paradas de Ferrari es muy bueno, ¿eh? El año pasado fueron el segundo mejor equipo. Es que tú ves las paradas de hoy y te las haría Red Bull, ¿eh?
Sí, completamente. Pero es que en tema estratégico, en tema de entender la carrera, ya tú no ves esa discusión entre el muro y los pilotos que se veían todas las carreras.
Sí.
O sea, hay como que están... No están completamente compenetrados porque todavía el wear checking hace mucho ruido. Pero tú ves como cierto entendimiento de... Como más confianza entre el muro y el piloto. Como
mira, cierto engranaje.
Sí, hay algo más de sentido en lo que me están diciendo y entre lo que me están diciendo y lo que está pasando. Y eso no pasaba en la época de Iñaki Rueda. Un saludo al novio de la mujer de Iñaki Rueda, por cierto, que seguramente nos está escuchando. Pero bueno, es eso. Parece un equipo que quiere funcionar. Y bueno, esto por supuesto es la mano de Vasseur, que está poniendo al parecer todo en su lugar, que bueno, para eso se le contrató inicialmente.
Qué grande Fred, loco.
Sí. Bueno, Ferrari siempre funciona con franceses, al mando.
Sí, exacto.
Y lo que está claro es que Vasseur, que algunos no confiaban en él, de momento ha fichado 7 veces campeón del mundo. Vamos a ver cómo le sale, pero ha conseguido que un 7 veces campeón del mundo quiera elegir Ferrari, que no,
sí.
Que no es tan fácil, si lo piensas, sí. Por mucho que tal, pero lo ha hecho y le ha cambiado la cara al equipo. Luego ha tomado la decisión difícil de Sainz, claro, a algunos les gustará, a otros no les gustará tanto, pero yo le veo un equipo que quiere jugar con armas, ¿vale? O sea...
Tengo que hacerla. ¿Mm? Perdón, sí. Perdón a todos los que están escuchando, pero hay, está picando. ¿Ustedes creen que va a ser lo va a hacer?
¡Ay, qué malo!
Gracias, gracias.
Yo, mira, este episodio, termina aquí y ya, perfecto, ya está.
Sí. Y por cierto, y respondiendo a la pregunta, yo quiero pensar que sí. Y no quiero financiar el terrorismo, pero es que yo quiero pensar que sí.
Mira, de querer, aquí entra un poquito la frase de Vettel, de Everybody's a Ferrari fan. Yo creo que de querer, todo el mundo quiere que Ferrari vuelva a ganar algo en algún momento, lógicamente. Yo creo que la Fórmula 1 en general quiere y necesita que Ferrari gane algo. Y cuanto antes mejor. Si es con Vasseur, mira, perfecto. Me parece que es el que entró de manera... que esta palabra me gusta poco porque se está usando muy mal últimamente, pero de manera disruptiva, a reorganizar el equipo. Con mano dura a tomar decisiones que se tienen que tomar en tema de organización dentro del equipo. Y bueno, si es de la mano de él, me parece perfecto. Ojalá. Ojalá funcione. Si creo que lo va a hacer, ojalá.
Es Ferrari.
Ferrari.
Son terroristas.
Pero si Ferrari va a ser campeón de vuelta, no iba a ser con Binotto, no iba a ser con Arrivo.
Eso,
definitivamente.
Con Luca y tampoco lo va a hacer con Leclerc, así que ya puedes hablar de Leclerc.
Ah, sí. Sí, no, Leclerc es un tema.
No, bueno ya...
Ya saben lo que pienso de Leclerc.
Ya estamos hablando de Leclerc, a ver.
¿Qué? Yo te digo que yo con Arriba Bene sí lo pensé.
Estaba más cerca.
Arriba Bene era el hombre. O sea, ahí yo creo que falló más la técnica que el de Ferrari como tal.
Es que yo creo que fue una falla cataclísmica otra vez por diversos factores, que no fueron los mismos que con Binotto. Pero...
Mira, de hecho te lo voy a decir una fase más clara. Si Arriba Bene hubiera tenido de piloto a Fernando Alonso, ganó el Mundial.
Sí, Vettel no estaba en su prime, definitivamente
sí,
no estaba
sí,
en
sí,
su
prime.
O sea, tú ese coche se lo das a Fernando y Fernando, con esa organización que había en ese momento, yo creo que te lo gana.
Uy, sí, ¿se acuerdan de cómo agarraba a Vettel y de la nada, tipo, trompeaba siete veces
sí,
por
sí,
carrera?
Sí, sí, sí. Cada vez que estaba rueda a rueda con Hamilton ni se tocaban y trompeaban.
A mí lo que me encanta es que deberíamos estar hablando de Leclerc y nadie quiere hablar de Leclerc.
Empezamos a hablar de Vettel, de Arriba Bene.
¿Se vieron que Vettel va a correr en el Porsche?
Sí.
¿Sí?
Bueno, va a probar.
¿Cómo es? Yo me voy a retirar a Fórmula 1 porque necesito pasar más tiempo con mi familia. Tres horitos después. ¡Hola! ¿Y este Porsche?
Es que mira, pasan dos, tres años, te llama el WEC, tú dices, mira... ¿Cómo dices que no?
Mi casa.
¿Pero no os traumatiza ver lo mayor que está?
No, que va. No. Mira.
A mí me deprime.
Hay unas fotos, porque yo sé a lo que te refieres, Rubén, pero hay unas fotos que no sé por qué no rodaron mucho, en su momento sí rodaron en las redes sociales, cuando él se estaba haciendo la prueba se estaba haciendo el asiento en su último año en Aston Martin.
Ah, sí, la calva aquella, sí.
Eso es histórico y legendario. En ese momento se veía peor que ahora. En ese momento se veía muchísimo peor que ahora.
Sí, pero ahora...
No, cuando dijiste lo de si se lo veía más viejo todo, yo te iba a decir, sí, igual, tipo, desde su último año en Aston Martin.
Sí, claro. Claro.
Pero no sé, yo le vi el otro día las fotos y pensé, joder, es que le hemos visto cuando era un niño en 2010 ganar un título.
Sí, claro.
Y claro, ahora mírale, Dios. Y me hace recordar. Ferrari. Sí, sí, sí.
What Ferrari does to a motherfucker.
Exacto.
Sí.
Bueno, sí, sí. Lo sufre uno desde fuera, imagínate esas pobres almas de dentro.
Uf. No, sí, Leclerc ya... Yo creo que, tipo, Leclerc se tiñe el pelo. Ya debe ser todas
sí,
ganas.
Sí, seguro.
Lo regalo que te da Ferrari cuando estás un año con ellos. Unos años con ellos.
Hablando de Leclerc...
Bueno, por cierto,
no hizo...
de Leclerc no ha empezado la temporada de la mejor manera, pero no es el que peor la...
Sí, a ver, no hizo su mejor carrera no, pero tampoco hizo una mala carrera. No estuvo al ritmo de Carlos, pero está segundo, ya no solo, o sea, no solo terminó segundo, sino que sube al segundo lugar en el campeonato de pilotos.
Que no está mal, ¿eh?
Que no está mal, tomando en cuenta que Checo tiene dos segundos y un quinto.
Claro, o sea, estamos hablando de que lo está haciendo muy bien Carlos, que es verdad, pero que Leclerc no es que lo esté haciendo mal, precisamente.
Claro, cuidado, Carlos se perdió una carrera y está a 7 puntos de Charles.
Sí, ¿no? Claro. Sí, pero quiere decir, pero que al final, que Leclerc no es que su resultado diga, o sea, no es Hamilton, no es el inicio de temporada de Hamilton, ni el de Russell.
Sí. Por eso, a ver, es un buen inicio de año. Yo creo que, bueno, no va a pelear el título, hay que ser realistas. Ferrari está lejos.
No, nadie va a pelear el título, es Verstappen.
Ferrari está lejos de Red Bull y mucho más lejos de Max. Pero bueno, no es un mal resultado. Un 1-2 nunca es un mal resultado, y sobre todo viniendo de Ferrari. Curioso que cuando se ha dado la oportunidad de que no sea Max el que gane una carrera, el que levanta la mano sea Carlos y no Charles, cuando es el predestinato y todo esto, el piloto no es el más experimentado, pero el que debería ser la punta de lanza de este equipo. Pero bueno, para sus intereses es eso, está segundo en el campeonato de pilotos, seguramente en su cabeza entrará la lucha con Checo. Dependerá de Checo, si esa lucha existe o no. Pero bueno, poco más, ¿no? Yo creo que al final el resultado ideal, tomando en cuenta que nunca tuvo el ritmo de Carlos, y poco más, ¿no? Tercera posición, para Lando, el hombre historia. Hay un video bastante interesante que publicaron en las redes sociales después de la carrera. Estás Lando saliendo del box, yéndose hacia el Hospitality de McLaren, y le gritan a lo lejos, Lando, ¿cuándo vas a ganar una carrera? Y él simplemente se muestra el dedo del medio, sigue caminando y ya está. Así que, bueno. Lo tiene en la cabeza. Esa pregunta también la tiene en la cabeza, normal.
A ver, si te crees que el único que falla con los neumáticos es Fernando.
Sí, ¿cómo es? Y sobre todo teniendo a su joven segundo piloto trayendo Audi, mate. ¿Sabes que ya gané una, no?
Sí, sí. Que la, bueno, es un asterisco, ¿no? Ese sprint, pero bueno, ganó al final.
Bueno, bueno. Algo ganó.
Sí, exacto.
Ganó más algo de lo que ganó Lando Norris.
Puede decir que se subió a lo más alto del
podio. Le ganó Ricciardo, eso es la mancha.
Sí, claro. Ay, Dios, esa de Monza.
Imagínate que te haya ganado un piloto que no le gana a Yuki Tsunoda. Es un montón.
Uf. Y no es que Lando sea malo, pero... Mira, a ver, sabemos que el rival, porque mira, bueno, hay que decir algo, ¿no? Pero que no es rival, pero cuando falle Red Bull, quien va a estar allí va a ser Ferrari, lógicamente. Pero cuando falle Red Bull y Ferrari, que ya es muchísimo, va a estar...
Va a estar
McLaren, sí, exacto, pero que falle Red Bull, sí, que fallen los dos al mismo tiempo va a ser mucho más complicado.
Eso sí.
Pero si fallan los dos al mismo tiempo, ¿es McLaren el que va a estar allí? ¿Es Lando el que va a estar allí?
Es Oscar Piastri.
Es que yo creo, fíjate, yo la gente pues empieza a hablar de lo del predestinato. Yo quiero seguir teniendo confianza en Leclerc, más allá de que obviamente necesita pulir unas cosas que ya debería haber pulido. Pero yo en McLaren es que sí que tengo la sensación de que Piastri está para dar el paso.
Sí.
Sí.
Antes que Lando incluso.
Como ya medio... Tipo, plató. Está como que ya no está creciendo mucho. Es como que, bueno, esto es lo que hay y hay que ver cuánto puede sacarle provecho a estos años.
A Lando le queda muchísima carrera por delante, pero ¿es Lando un Jean Alesi? ¿Un Jean Alesi?
No, ya va.
Me estoy viniendo muy arriba, ¿no?
Es que yo no sé si eso es un insulto.
No, a ver, no lo digo de manera ofensiva, lo digo en el sentido de que mucha expectativa, sí, poco resultado.
Pareciera que estuviera calcando la vida de... No, yo lo que pienso que la victoria de Lando debe caer.
Caerá, supongo.
Si Red Bull sigue demostrando de que no son inmortales.
El tema está en que también...
Yo estoy convencido de que va a ganar, pero yo me refería más a la... ¿Cuál es el futuro de McLaren? Yo en el futuro de McLaren veo más a Piastri.
Ahora, mira, otro punto también que me parece interesante ahora que estamos hablando de Lando. Yo estoy seguro que va a ganar en algún momento porque, bueno, al final la Fórmula 1 es así. A veces por inercia se gana alguna carrera. El tema está... Yo, o sea, sí creo que Lando vaya a ganar, pero ¿gana con McLaren?
Es que, ¿para dónde lo ven a Lando si no es en McLaren? Pregunta honesta.
A mí me parece que Lando es una ficha muy interesante.
En Red Bull, es que vosotros habéis hablado muy rápido de Carlos y yo creo que si tuvieran que ir a por alguien de fuera, es a por Lando.
Sí, exactamente.
Pero es que ya va, supuestamente Lando Norris no que tiene una extensión de contrato indefinida con McLaren.
Tiene, pero los contratos de hoy en día no valen para nada.
Ah, bueno, por supuesto. Y básicamente ese es el sueño húmedo de Jordi Hunter.
Sí.
De tener a Max Lando en el mismo equipo.
Claro.
De hecho, te diré una cosa. Yo creo que una de las cosas por las que también Horner yo creo que ha lanzado ese órdago, ¿no? De que yo puedo ganar solo y tal, es porque, aparte de porque sabe que pilotos no le van a faltar, que yo creo que si él ahora mismo va por Lando Norris, vamos, a Zak Brown no le mira ni a la cara.
Sí, venga sí, fuera. Claramente. Pasamos al compañero, Oscar Piastri. ¿Podemos hablar de Predestinator?
No, por favor, no me caguen al Piastri. No. Lo que menos Piastri necesita ahora es que le pongan una corona más grande que su cabeza. No.
Sí, no. A ver. Piastri.
No, la cagada que puede pasar es que alguien decía, no, es que Piastri se va a convertir en la próxima esperanza australiana, el próximo Alan Jones. No. Ya. La cagamos.
El próximo Daniel Ricciardo.
La cagamos, hermano. No, Alan Jones, porque Alan Jones sacó el título del mundo, pero bueno.
Ni Ricciardo quiere ser el próximo Ricciardo.
Yo, la duda que a mí me quedó con el accidente de Russell era que supuestamente desde McLaren mandaron a cambiar posiciones entre ellos dos, pero sí. Si no hubiera pasado el accidente, le hubiera mandado a pedir la posición de regreso.
Sí, pero porque le hizo un undercut antes.
Sí,
eso la devolvieron ahí.
Diferentes, claro.
Sí, bueno, o sea,
hicieron un undercut interno para que no se moleste.
¿Me pueden devolver mi puesto? Adelante.
Sí, básicamente. Bueno,
yo lo entendí porque al final, además quedó un poco raro en directo que le hicieron un undercut a su propio compañero de equipo. Y viendo que no tenía más ritmo, pues tampoco se la quisieron.
Sí. Onda no estaba para mantenerse en esa posición. Lando era más rápido este fin de semana.
Sí, no, bueno. La estrategia, premió a Lando.
Sí.
Primero hice largo y después tener neumático más fresco para la última parte. Gracias a Australia hizo tres paradas.
Sí. Hay que decir que, bueno, al final...
Sí, fue pura casualidad.
Sí.
Pero nada.
Sí, a ver, termina detrás de su compañero. Es cierto que con una distancia considerable. Pero una cuarta posición de local con este McLaren en casa tampoco es nada malo.
No, por supuesto que no.
Mucho mejor de lo que Ricardo pudo hacer en toda su carrera deportiva.
Me encanta que hemos pasado por cuatro pilotos y en todos Ricardo se llevó algún palo. Por lo que sea.
¿Os acordáis de cómo debutó Ricciardo? ¿Cómo estábamos todos con Ricciardo?
Sí.
En Australia.
No.
Qué tiempos, ¿eh?
Bueno.
No, pues es que yo me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente, ¿eh? Aquella noche.
Sí, nos
que todos arriba. Estábamos flipando.
Sí. Bueno, de hecho, yo sé que no lo han visto. Y de nuevo, a ustedes y a quien nos escucha, se lo decimos, por favor, no vean Drive to Survive, no vale la pena. Pero
no.
Drive to Survive amoldan el episodio de Ricciardo como la segunda venida de Cristo, ¿sabes? Viene Ricciardo, cuidado que Yuki no, es el malo, lo pone, el duende
antes,
maligno.
Antes que abandonemos, yo sé que ya pasamos al cuarto puesto, pero antes que abandonemos el podio. Afortunadamente no se metió un Haas en el podio, porque esa entrevista con Gunther Steiner hubiera sido bastante incómoda.
Hubiese sido una maravilla. Ajá, sí.
Aguante.
Yo cuando vi, no, que las entrevistas las va a hacer Gunther Steiner, yo, ¿ah?
Debo decir que cuando vi las entrevistas las va a hacer Gunther Steiner, se me derritió un poquito el corazón. Ese hombre tiene que estar en el paddock de alguna forma.
Ya sabemos que Gunther Steiner tiene contrato con Netflix.
No, pero ¿habéis visto que ha firmado con tres televisiones ya para ir a todos los grandes premios? Tiene 10 con Canal Plus Francia, firmó con otra, creo que con Italia, y este fin de semana estaba con el australiano.
30 idiomas, así que puede hablar lo que quiera.
Este fin de semana timó la televisión australiana, estaba allí.
De robo en robo, pero bueno, así es la Fórmula 1.
Ok.
Nah, se lo merece.
Sí.
Aguante Gunther, loco.
Bueno, eso, bueno, ya no tiene que escribir el segundo libro.
Es una de esas personas.
A ver. Mientras no escribo el libro de cómo dirigir un equipo, vamos bien todos.
Sí, exacto.
El libro que tiene Adrian Newey.
Sí.
Sí, igualito, idéntico.
¿Cómo manejar un equipo? No.
Horrible, horrible.
Iba a hacer una referencia a la Segunda Guerra Mundial, pero...
Bueno.
Dale.
No.
Blandito.
Tienes todo el derecho.
Sí, pero queremos que Spotify nos permita, ¿no? Pues venga, por lo siguiente.
Yo tranquilizo, señor Spotify.
Dame otro nombre, no, mejor dame otro nombre.
Mira, quieren hablar de Segunda Guerra Mundial y de tragedias. Quinta posición para Checo Pérez.
Murió. Quinto puesto que se lo fabricó él.
Sí, completamente. Otro fin de semana en que se complica.
El comentario más racista que escuché en Australia fue el de Hulkenberg diciendo: ah, no, yo lo que creo que el señor Checo Pérez estaba teniendo una siesta.
La siesta mexicana, dijo. Tal cual. Creo que Checo estaba teniendo la siesta mexicana. Mira, Hulkenberg.
Es terrible porque ofende a los.
Es una guerra, ¿viste?
Ofende a los mexicanos, pero nos ofende a nosotros. O sea.
Sí, exacto.
Nosotros no tomamos siesta.
No, la siesta es nuestra y no queremos que Checo Pérez tenga nada que ver.
No.
Sí. O sea, eso no es siesta, eso es caraja.
Me encanta esta versión de Checo que regresó al Checo de hace 2 años cuando decidía tirar a la basura el sábado y después se pegaba aquel dry de su vida para llegar a quinto.
Sí, un homenaje muy, muy bonito. Lo curioso está... Christian Horner dijo que hubo un tear-off que se le pegó a Checo en el suelo y que perdió no sé cuántos puntos de aerodinámica.
¡Ay, coño!
Y que eso lastró su resultado. ¿Alguien le cree?
No.
Porque este resultado...
Que dijo que era un dedo.
Resultado es tan Checo. Sí, claro.
Mira, puede ser verdad, pero es que no ha tenido el ritmo jamás.
No.
Checo Pérez tiene que rendir en tres carreras. Mira, tiene que rendir Checo Pérez en tres carreras. Tres. Que son las que falla Verstappen si las hace.
Sí.
O sea, a lo mejor tienes que rendir solo en dos, incluso, o en una. Eso es todo lo que se te pide. Hoy llegas quinto con un doblete de Ferrari.
Mira, tú quieres saber cuál fue, cómo es la hora más oscura de Checo. Pasó Alonso y no pudo que Alonso se le despegara.
Sí, eso no es lo que iba a decir. No pudiste sacar a un Aston Martin de DRS. Eso ya te dice todo lo que tenés que decir, de lo que tenés que saber.
Es más, la correteada que le pegó Fernando fue tan grave que lo tuvo que mandar a Pitts a buscar el neumático medio rápido.
Sí. Tal cual. Tuvo que ir por el compuesto porque no podía sacárselo encima en
No voy a sacarlo encima.
Ahora,
Martin en un neumático medio.
A un Aston Martin, por favor.
Sí, pero no son Aston Martin cualquiera.
Sí, claro. También hay que decir, Checo, a pesar del retiro de Max, nada te dice que Max no vaya a ganar el resto de las carreras que quedan en la temporada. Checo tenía que ganar esta. Ya no... Mira, yo... Ok, que pueden a veces...
Si falla Verstappen, la ganas tú.
La gente tiene que entender que... A Gasly, a Albon y todo el que se sentó en esa silla, la maldita silla, la segunda silla de Red Bull, todo lo que le pedían era: si Verstappen gana, tú llegas segundo. Verstappen se sale, tú ganas.
Mira, yo te digo algo, el tema está, y a ver, lógicamente hemos hablado aquí también de esa magia que es difícil de describir ese toque que tienen algunos pilotos de que te destacan los pilotos legendarios, de un piloto bueno, porque al final, a ver, Checo no es malo, es un muy buen piloto, pero no tiene ese toque de magia. Max, con ese monoplaza, desde la posición en la que largó Checo, te gana la carrera. Esta carrera, bueno, te la gana.
De hecho, Verstappen hace la pole por ser Verstappen, porque exacto, no tenía el coche para hacer
no tenía pole. El carro, el coche iba para todos lados.
Dos décimas le
metió. Y de repente se saca una pole estratosférica.
Como el Max dijo, ¿saben qué? Voy a tener que usar el 20% de mi talento. Y sí.
Es que mira, hay un tema con la... Sí.
Go fast.
Hay un tema de con la vuelta de clasificación de Max. Yo sé que estamos hablando de Checo, ¿no? Pero bueno, ya que lo mencionan. Él podría, quizá otro tipo de pilotos, ser más... tener un poquito más de cabeza fría, ser más matemático y jugar un poquito con los resultados. Bueno, no, da igual si clasifico segundo o tercero, ya yo sé que en carrera voy a ganar esas posiciones y tal. Pero Max no tiene esas neuronas que hacen esa sinopsis, no la tiene en el cerebro. Él, cuando ve que se le está escapando una pole position, va a muro o pole.
Sí.
O es muro o es pole. Y por lo general saca la pole. Porque es un desgraciado.
Es todo o nada.
Sí, pero, tal cual. Y le sale.
Los últimos dos años y medio ha sido todo.
Sí, tal cual, claro, tal cual.
Porque tiene el auto para que le responda.
Claro, claro. Porque el tipo es extraterrestre y tiene el auto. Semana,
ajá, entonces la pregunta es, ok, estamos hablando de esto, Checo quinto, ¿cómo es? Coño, ¿no escucharon la radio de los Mercedes? Ese coche es un cohete. No he visto una vaina más rápida en mi vida. Y Checo quinto.
Sí, tal cual.
Igual bueno, tampoco los Mercedes iban muy rápido este fin de semana.
Exacto.
No, pero igual. Igual, así Red Bull no haya tenido un coche decente. A Max, bueno, lo intentó, salió en pole, se le metió en el freno, quedó fuera de carrera. Checo que tiró la carrera a la basura. Decía, tienes un coche para ganar. Vas a llegar a quinto. Coño, el que se está echando tierra a sí mismo es Checo.
Sí, claro.
Es que Checo hace comentarios que no debería hacer.
Sí. A ver,
aprovechando de comentario indebido, saludo a Chancho López.
Sí. Chancho se lanzó mucho texto ahí en Twitter que, hermano, vamos a calmar un poquito. Bueno, en fin. Yo creo que los demás podemos hacer un mateo. A ver, los siguientes son Lance Stroll, Yuki Tsunoda. Ya vamos a hablar de Alonso, por supuesto, pero quiero pararme un poquito aquí. Simplemente el que voy a saltar es a Lance porque me...
Sí, bueno. Lance Stroll.
Carrera sobria.
Carrera sobria. Yuki Tsunoda.
No. Ya. No. Es que ni siquiera llegamos a nivel de carrera sobria. Así como... Okay, sigue adelante.
O sea, sí, es como...
Nadie se preguntó.
Strulovich, presente. Ok, siguiente. Tsunoda suma puntos, le metió 8 décimas a su compañero en clasificación, metió el monoplaza en Q3, mientras el otro se quedó en Q1. Primer piloto, nada más que decir.
No, y lo siento por los fanáticos de Daniel Ricciardo y los que creen que esta es la segunda venida.
Los que quedan, ¿no?
Bueno, los que queden.
Nos está pasando por la cara.
Sí, total.
Pero lo mejor es que Ricciardo dice que no está preocupado.
No, a ver, hay un tema interesante.
Siento, toda la carrera está Liam Lawson esperándolo.
Hay un tema interesante en este duelo Tsunoda-Ricciardo. Primero, a Yuki se le ve muy tranquilo. Siempre suele verse... siempre suele verse que sí, esta tensión, esta incomodidad
Y tal. Mira, Yuki es tranquilo hasta que le machucas una bola, claro, y le abres la radio.
Claro. Pero digo, fuera del monoplaza, a veces se ve esta tensión y tal.
Él está tranquilo porque él tiene su futuro seguro, entre comillas.
Sí, el tema está en que a Yuki se le ve tranquilo fuera del monoplaza, pero a Ricciardo, por muchas sonrisas, mucha entrevista, lo que sea, se le empieza a ver estresado, se le empieza a ver frustrado. Y
es normal.
Daniel está incómodo.
Y exacto, y después está de la clasificación...
Súper incómodo.
Sí, después de la clasificación, Ricciardo dijo a la prensa allí, a la Fórmula 1, al medio oficial de la Fórmula 1, dijo que no podía haber hecho una vuelta mejor en ese monoplaza y sí. que le hace mucho ruido la diferencia con Yuki porque no encuentra dónde está esa diferencia. O sea, él no ve dónde está la diferencia. Dice que con el material que tienen, esa vuelta que él hizo, que es la mejor que se puede hacer.
Es la mejor vuelta, sí, sí, eso justo.
Hombre, la única manera de que nosotros volvamos a ver al Daniel Ricciardo, del cual nos enamoramos en Red Bull y del cual que nos enamoramos en esta cierta parte, ¿no? Tienen que ponerle a ese Minardi los frenos del Red Bull. Es lo único.
Sí, sí, es un tema. Porque de frenos.
Ese era el único, ese era el superpoder de Daniel Ricciardo. Sí, sí. Frenaba en una moneda.
Sí, sí, la frenada. Ese era, y él siempre lo ha dicho. De hecho, cuando él se va de Red Bull, que se va a Renault, lo primero que destaca es la diferencia en los frenos entre un monoplaza y otro, lógicamente. Pero bueno, esta temporada, de hecho, se los han dicho abiertamente Helmut Marko, es básicamente un casting para ver quién sube a Red Bull. Todas las flechas y todos los dedos apuntaban a Ricciardo, pero no está siendo así. Ahora, si quien gana este duelo en Toro Rosso es el que va a subir,
es que no sé si es por el remedio o la enfermedad.
Por eso, está no, complicadísimo.
Es que ven acá, Polo, yo no veo a su Noda en Red Bull.
Claro, no nadie. Claro, y su Noda se ve en Red Bull.
Nadie lo ve. ¿Cómo es? El premio que le van a dar a Yuki Tsunoda, si termina de sacar a Daniel Ricciardo, te quedas en esa silla. Tranquilo.
Mira, también hay algo curioso, que esto no sé si lo quieran ver como marketing o lo que sea, pero esa prueba en Silverstone con el Red Bull. Red Bull tuvo que ver algo en Ricciardo y el resultado, según ellos mismos, fue bastante bueno.
Bueno, de hecho es que Ricciardo antes de romperse la muñeca estuvo muy bien.
Por eso, no teniendo resultados en Toro Rosso, quizá digan a la mierda y firmen a Ricciardo a ver qué pasa.
A mí lo que me parece que el que puede salir muy beneficiado de esto es Checo Pérez. O sea, claro. Estamos como su reputación tan malo es, estamos dando por hecho que lo van a echar. Pero es que tampoco yo descarto que lo vayan a mantener. Porque el sueño, ya lo decimos, de Red Bull es Norris. Está claro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es que si Norris no se te pone a tiro, a lo mejor siguen con Pérez.
Sí.
Mira, yo
bueno, de hecho, y perdona, Reyes, esta semana salieron ya los rumores de que supuestamente, esto es un rumor, ya Checo firmó una extensión por un año con Red Bull.
Yo te digo que no lo descarto. Yo te digo no lo descarto porque ellos saben lo que quieren y saben que es imposible. Ahora mismo.
Sí. Entonces, no sé.
Mi pregunta es.
Está claro, o sea, esto es lo que damos más claro, que si hubiera otro piloto, o sea, que por ejemplo, si hubiera Liam Lawson y de repente hace una temporada descomunal, se funden a Checo. Eso también está claro.
Sí.
La pregunta que yo me estoy haciendo ahorita en este momento es ese rumor de Checo firmando por Red Bull por un año viene de dónde, del Daily Record de México, ¿sabía?
No, de hecho medios del Reino Unido ya lo están diciendo. Que ya está firmado, a ver, todo, nadie se atreve a decir ya está confirmado, pero ya lo empiezan a soltar como que ya hay algo allí y que están esperando solo para anunciarlo. Así que
yo no estoy tan seguro de eso, con un mercado tan abierto. No estoy seguro.
Sí, a mí me parecería raro con las opciones que hay disponible firmar algo tan pronto.
Es así como podrías jalarte de McLaren a Lando Norris, podrías traer
Fórmula 1 hoy día tiene una posibilidad tremenda de tener la mejor silly season desde tipo el 2018. Sí, claro. Pero conociendo la Fórmula 1 moderna, yo creo que van a terminar renovando a todos los pilotos por un año y no va a pasar absolutamente nada.
Pero es que sería lo normal realmente, ¿sí? O sea, lo más lógico sería eso, porque nadie quiere jugar un cambio de reglamento en 2026 y que de repente en 2026 tengas que cambiar a tu piloto. claro, para 2027. Entonces lo lógico es firmar un año a todos los que, a la mayoría, el año que viene, y ya cuando vayas a afrontar el nuevo reglamento, tú sabes qué proyecto quieres.
Sí.
Bueno. Es que esto realmente es un problema, que haya ese cambio de reglamento, porque firmar por 2 años igual es meterte en un berenjenal.
No, sí, pero bueno, digo, tipo, firmar a los mismos pilotos que tienen ahora por un año más. Es
como por eso, sí, sí, que a mí no me sorprendería, salvo, por ejemplo, un contrato pues como el que a lo mejor consiga Sainz, que sabe que tiene que asegurarlo de larga duración,
sí,
en Audi o donde sea. El resto yo sí que veo que sí, que probablemente que no sean tantos. O sea, a mí un año Checo Pérez me cuadra en el caso de...
Mira, vamos a meternos en el barro, ya está. Yo aquí voy a dejar la puerta abierta. Agárrese a quien se quiera agarrar. Fernando Alonso.
Aquí vamos.
¿Quién quiere empezar?
Qué vergüenza. Qué vergüenza.
Yo no tengo nada que decir, honestamente.
Yo me lo quiero quitar, yo me lo quiero quitar de encima. O sea que, si quieres, empiezo yo.
Sí, sí,
Uno abre la puerta, Rubén la cierra.
Sí, no, yo quiero porque sí. Lo primero que quiero decir es que yo sabía que le iban a sancionar.
Sí.
Eso es el principal problema que yo le veo a esta acción, que es una vergüenza que tú veas el panel de comisarios y que por la presencia de una persona, en este caso Johnny Herbert, que tiene una relación malísima con Fernando porque es un poca chancla,
sí,
tú sepas que lo van a sancionar. Lo cual te está diciendo que el sistema está fallando. Porque no hay una imparcialidad, porque esto no somos tontos. Ellos te pueden decir que la hay, pero tú sabes que no la hay. ¿Vale? Esto yo creo que está claro para todos. Más allá de la acción, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la acción no es sancionable.
No, para nada.
De ninguna casualidad.
No hizo nada.
O sea, es una sanción absolutamente absurda. Es matar la competición.
Sí.
Y es, que yo creo que es el principal problema de fondo, porque muchas veces, por ejemplo, fans de Fórmula 1 y MotoGP la comparan, y lo que les salen de ganancia a MotoGP es que en MotoGP el piloto sigue importando. Con decisiones como estas, el piloto no va a importar jamás, porque están matando la inteligencia de un piloto.
Sí.
Porque no hay un ápice en el reglamento que te diga que un piloto no puede ralentizar a otro de una manera que no es peligrosa, porque eso no es peligroso. O sea, el que la lía es Russell. El que la lía es Russell porque la lía y ya está.
¿Sabes qué es peligroso? ¿Sabes qué sí es peligroso? La manera en la que Checo frenó a Hamilton en Abu Dhabi en 2021. Y no lo digo por el tema de que esto haya sido mejor o peor, sino que en aquel momento Checo hizo perder 20 segundos. 20 segundos a Hamilton.
Y objetivamente, ojo, es peor.
En ningún momento, ni aquí, ni nadie dijo: coño, eso no se puede hacer, deberían sancionar a Checo. Todo el mundo lo dejó, es parte de la carrera.
Lo que dijo en ese momento: ah, Checo Pérez, el superministro de la defensa mexicana.
Por eso, todo el mundo dijo, es parte de la carrera. Si Hamilton prepara mejor las vueltas, la batería, lo que sea, y el otro está frenándolo deliberadamente, si eres más rápido, adelántalo. O sea, mira, si tú me dices que el de enfrente te está...
¿Algo con la Pinto Dixit?
Claro.
Pero es que escúchame, o sea, si tú conoces a Fernando Alonso un mínimo, sabes que lo va a hacer, porque es la jugada que lleva haciendo toda la vida.
Claro, claro.
Toda la vida, frenar a un rival, se lo hizo a Hamilton, se lo ha hecho a todo el mundo, le ha frenado. Ahí se estrelló Maldonado por intentarlo.
Eso también se lo hizo a Pastor Maldonado.
En 2012. Entonces... Que es que esto no es nuevo. ¿Y cuál es el problema de fondo? Es que en 2012 nadie pidió sanción.
No.
Nadie, absolutamente nadie. Y ahora sí se sanciona, 12 años después. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 se está metiendo en un problema, coartando completamente a los pilotos y yendo a por ellos. Porque
no, bueno, cuidado. Yo creo que ahora mismo nadie está pidiendo sanción. El problema está en que la criatura que está encargada de que haya o no haya sanción es un rencoroso de mierda, un fracasado que no tiene nada mejor que hacer.
Pero sí que yo vi, y no solo de prensa inglesa, vi aficionados que, analizando la telemetría, decían que eso es sancionable. O sea, bueno, la mayoría no lo ha dicho, gracias a Dios,
claro,
queda algo de sentido común, pero hay gente que sí que lo piensa. Y eso, o sea, ya han crecido con esa filosofía. Que es lo grave, o sea, estamos creando, la Fórmula 1 está creando a una generación de aficionados a la que le está matando, por ejemplo, el cuerpo a cuerpo. Hay gente que eso no lo considera un cuerpo a cuerpo normal.
No.
Y eso es un cuerpo a cuerpo básico de toda la vida. Pero es que aparte, te digo otra, que yo es donde lo veo, es lo que veo más grave. A esto le metes 20 segundos y a Itzolov, en la Fórmula 3 se carga a Dune,
sí.
Se lo manda al muro
en práctica
y le ponen
libre,
tres posiciones.
De manera completamente deliberada.
¿Qué mensaje estamos lanzando?
Por sí. Suerte lo que digo es, le metieron 20 segundos, menos mal que no hubo safety car
sí.
De verdad al final, porque si no esos 20 segundos significaban, tipo, terminar atrás de Ocon, y terminar atrás de Ocon es un golpe muy bajo siempre. Nada, fueron dos posiciones, aún así están los puntos, viste, perdió creo que 3 puntos en total, bueno.
Que del safety car...
Aunque hubiera sido una sanción que no acarreara perder posición, ya le eché sancionar. Es gravísimo.
Sí, onda.
No, o sea, de hecho, yo estoy convencido de que a Alonso lo que menos le importa es perder el puesto. O sea, pero Alonso lo que sí, seguramente sí. No pueda entender es que eso se sanciona.
Sí.
Algo que yo dije en el chat que tenemos nosotros, que puede sonar algo como recontra sesgado, pero bueno, que suene así. Vos, un piloto con la experiencia de Fernando Alonso, no lo podés sancionar por acciones así en pista.
No, claro, no puede.
Además que todos los comisarios juntos y todo el resto de los pilotos juntos probablemente.
Y eso ha quedado probado y recontraprobado cada vez que entonces se le asoma una sanción. No, búsquete tal cosa. Eso está ahí en el reglamento.
Es que mira, sí. hay un tema que sobre esta sanción en específico. Que sí, ok, vamos a entrar en el terreno de qué hubiese pasado, sí. Pero estoy seguro que esta maniobra tal cual, con el mismo resultado, la hace cualquiera de los otros 19 pilotos y no sanciona.
No, claro.
Cualquiera. Sí. Y no sanciona.
Bueno,
y no es porque exista un favoritismo en este podcast hacia Alonso. A ver, claramente aquí tenemos cierta inclinación para apoyar a Fernando Alonso porque, bueno, el tipo es uno de los mejores pilotos de la parrilla. ¿Qué te podemos decir? Pero claramente le están apuntando. A ver, durante este mismo fin de semana, durante la misma carrera, a Pierre Gasly lo sancionaron por cruzar la línea blanca de salida de pits y a Lando Norris no, que también la cruzó.
Lando no lo pueden sancionar. No se puede sancionar a Lando Norris.
Por eso, es que son sanciones selectivas. Por eso, son sanciones selectivas. Y a pesar de que... A ver, no sé si entrar en ese terreno, pero se está viendo mucho por Twitter, que lógicamente Twitter es la cloaca de las redes sociales ahora mismo. Mucha gente está diciendo que apuntan a la nacionalidad de los pilotos. Si un piloto es británico o si hay una acción en Gran Bretaña, se ve completamente diferente si lo hace un piloto que no es británico o que se hace fuera de Gran Bretaña. O hacia un piloto británico. En este sentido, como es un piloto español claramente apuntado por prensa, por comisarios, por Johnny Herbert específicamente, y la víctima ha sido, bueno, víctima entre comillas, porque al final se ha matado solo, ha sido un piloto británico, se le da una dimensión que no tiene ningún tipo de sentido y, bueno, termina por este tipo de decisiones absurdas que terminan por empañar lo que fue una carrera que en verdad fue buena. Que, a ver, tenemos que celebrar que la Fórmula 1 por fin nos dio una puta buena carrera o una carrera decente, y lo tienen que empañar la última vuelta con este tipo de basura.
Uh-huh.
Además, esto es esta persecución nosotros.
Claro, claro.
A cualquiera que haya seguido los 20 años de carrera de Fernando Alonso sabría que Fernando Alonso desde su primer mundial le están señalando.
Sí.
Es que tampoco es nuevo, pero ya más allá de sí. Que tampoco queremos victimizarlo, pero que le tira, a ver, es un piloto que se mete mucho con lo que es el estamento de dirección de carrera y cuando puede se lo devuelven así.
Claro.
Pero es grave, o sea, es que si lo piensas es grave hasta que se investigue. Es que no merecía investigación. Y a mí de verdad lo que más me preocupa es el mensaje que estás lanzando a los pilotos jóvenes, ¿eh? Porque tú, no sé si habéis visto las Fórmula 2 y la Fórmula 3 de semana, pero para llevarse la cabeza.
Sí, sí, no lo creo.
Es para llevarse la cabeza a la cabeza. O sea, hacen unas cosas que tú dices, es que cuando subas no sé qué vas a hacer, y lo que les está llegando es que, bueno, un piloto manda otro al muro tres posiciones y cuando llegas arriba, uno, peleas mano a mano ya no. Sí, ya no, no, porque si quieres ser un poquito inteligente, te vamos a cortar las alas.
O sea, es que tú ves en Fórmula 3. Sí, tú ves que es Fórmula 3. Parece un lobby de Fórmula 1 online en que se van. Siempre hay uno mandando.
Sí, sí. Y estás haciéndolo demasiado. ¿Cómo es? Demasiado prolijo.
Sí, sí, exacto. Tú ves que se están matando en Fórmula 3 y de repente llegas a Fórmula 1 y. Ay, no, sanción porque frenaste mucho. Hermano, de verdad. Tú me estás. No tocaste a nadie. No, es que le hizo un break check, de verdad. Va como 400 metros por delante y le hizo un break check, de verdad.
Aparte chocaron otros 3 pilotos en esa curva este fin de semana.
Sí, sí. Aparte, bueno, también, bueno, aquí tiene...
El McLaren y el Williams.
Sí. Sí, tiene pinta también de que la sanción viene por la consecuencia, ¿no? Y claro. Precisamente, que es lo que no se debe hacer. Exacto, que es algo que no se debe hacer. Y siempre se ha dicho, ¿no? Que se juzgue la acción y no la consecuencia. Ahora, hablando de la consecuencia. Sabemos que Russell es un especialista en irse al muro en la última vuelta de las carreras. Ajá. Sobre todo si es él quien presiona a alguien, porque él bajo presión, todo perfecto. Si es él cuando va presionando, que va presionando a alguien, va contra el muro, por la razón que sea. ¿No les parece? Ok, claramente el safety car hubiese perjudicado a Alonso, pero bueno. ¿Pero no les parece absurdo que un monoplaza de Fórmula 1 destrozado a mitad de la pista en un sector rápido, en plena línea de carrera, en una curva ciega, no haya generado un safety car? A mí me parece peligrosísimo. De hecho, está el Team Radio.
Russell pidió la bandera roja porque no sabía, no veía.
Por eso, él estaba desesperado, estaba de lado. O sea, ya tenemos el recuerdo de Spa, de Antoine Hubert. Él murió porque otro monoplaza se lo llevó en la línea de carrera porque el monoplaza que estaba destrozado a mitad de la pista.
Es la peor posición porque el golpe... Es la peor posición porque el golpe lateral es el que te puede llevar exacto. Por delante.
Es el que tiene menos estructura de impacto.
No solamente lateral, sino que es un golpe directo, es un headshot.
Onda. Sí, 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 total, total.
Porque estaba tipo en un ángulo.
Sí,
estaba
en ángulo.
Costado.
No, y ahora esa parte de Albert Park es tan rápida que, mira, yo entiendo la desesperación de Russell de pedir la bandera roja.
Sí,
no,
pero ¿sabes qué?
Lo que me da scratch es que entonces la FIA decía, no, virtual safety car.
No, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo grave de eso? Que 20 vueltas antes hubiera sido safety car.
Sí, 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 claro, claro.
Porque entonces crearías una lucha artificial por la victoria. Y eso sí les interesaría. Y sí sería safety car.
Me parece muy, muy irresponsable, peligroso y diría que hasta denunciable lo que hizo la dirección de carrera en ese momento en específico. Un virtual safety car allí, sí. Es que mira, hay un team radio que de verdad, si tú te pones a analizar la situación y tal, en el momento que queda Rosa en la mitad de la pista, se pone a suplicar por una bandera roja, porque él sabe... A ver, su vida está en peligro, ¿no? Y no es que está sobredimensionando, no es que si sale un safety car él mantiene la posición por ser la última vuelta de la carrera, no, no. Él allí se ve como que, mira, no estoy viendo qué va a pasar, en cualquier momento alguien me va a dar. Y, bueno, no quería hacer un chiste, pero el que venía atrás era Stroll. ¿Qué coño?
Uy, no, no. Es un peligrosísimo, no es un chiste.
Durísimo.
Ahora entiendo los gritos de Ross.
Por eso. Coño. Coño, yo
no. Durísimo. Este querido que no ve los retrovisores laterales. Menos que venga para el frente.
Por eso, entonces, coño.
Un saludo a Lance Stroll.
Un saludo a Lance Stroll que no aprendió a usar los espejos todavía, pero. Coño, me parece muy, muy irresponsable, muy peligroso. Yo quiero pensar que en la próxima reunión de dirección de carrera entre los pilotos y el director de carrera se va a hablar de este punto y espero que haya por lo menos una declaración pública de por lo menos de aceptar de que no se actuó de manera correcta porque menos mal que no pasó nada, pero no, fue muy irresponsable.
Mira, Polo, es que la FIA tiene que dejar de tomar decisiones con el mega ruletón.
Sí, sí, total, total.
O sea, yo sé que esto es la consecuencia de tener un pues, un grupo de comisarios itinerantes según la carrera donde toque.
Sí.
Coño, tiene que haber conciencia de lo que está pasando, señores. No, es que, no, vamos a traer el safety. No, déjalo en virtual safety. No, y la bandera roja. No, porque no vamos a tener otro final como el del año pasado.
Pero igualmente, o sea, eso es verdad, pero claro, tú imagínate, o sea, tiene un peligro. Tú imagínate que, por ejemplo, el panel de comisarios permanente incluye siempre a Herbert.
Ya, claro.
O sea, que el tema es que luego hay que garantizar que sean verdaderamente independientes. Lo que no puede ser es que tú veas un jurado cualquiera. Es que tú imagínate esto como si fuera un juicio, ¿vale? Sí. Que tú viendo al jurado ya supieras que te van a llevar para adelante.
Sí, sí. Sí, es muy... Yo sé que, a ver, es complicado, pero tampoco es tan difícil tener un grupo de gente medianamente seria y competente que te lleve esto. O sea, tampoco... Que no vas a meter a cualquier loco, lógicamente. Para mí es un error tener a Johnny Herbert. Pero a ver, tú pones a un piloto como Alexander Wurz, por ejemplo, y yo tendría ya cierta confianza en el criterio que pueda tener alguien como Alexander Wurz en este tipo de situaciones, ¿sabes? Un tipo con una experiencia, está bien, tiene 20 años que no corre, pero tiene la experiencia suficiente.
Pero Alexander Wurz fue presidente de la GPDA.
Claro, o sea, claro.
Si alguien está metido en ese barro, es...
Todavía está allí, de hecho. Él sigue siendo parte de la GPDA.
Sí, por eso, pero es en ese mismo aspecto. O sea, tienes que tener a alguien que piense de un lado y del otro.
Claro.
No puede ser todo en una sola dirección.
Sí. Sí, sí, completamente. Bueno, muchachos, yo creo que de la carrera, poco más que decir. A ver, ojalá haya más carreras así este año. Es justo y necesario. Ojalá no dependan de que se retire
lo
Max.
Único, perdón, Polo, lo único que voy a decir para terminar la carrera es... los dos has metido en los puntos y con Matsu sigue sonriendo.
Exacto, exacto. Los dos has metido en los puntos. ¿Sí?
No, que. Dale. Si es de Haas, dale.
No, que iba a decir que los dos has metido en los puntos y Mercedes con doble cero, así que. Bueno.
Sí. Eso quería decir yo. Russell, mal año, pero es que el de Hamilton, cuidado el inicio de Hamilton.
Sí, sí.
Cuidado el inicio de Hamilton, que es de película de terror grande.
Y lo más grave del caso de Hamilton, por repasarlo así rapidito, es que moralmente se ve que tú me dices, mira, no, es que la cabeza la tiene puesta en competir, pero no, está mentalmente abatido.
Es que sabes cuál es el problema de firmar tan pronto durante el año, que te vas.
Sí, sí.
Es que en el momento que firmas ya inconscientemente dejas de pensar en lo que estás, es que no te sale así.
Sí.
Y yo creo que Hamilton le está pasando eso. Creo.
Pero bueno, campeonato interno. Campeonato de efecto Coanda según las predicciones.
No me recuerdes eso.
Bueno, ha sido un fin de semana.
Perdona, antes de eso no hemos hablado de Williams, ¿eh?
Ah, bueno, sí, perdón.
Bueno, antes de hablar de Williams, el paréntesis que ahora oficialmente McLaren es 100% del consorcio de Bahrain.
¿Es verdad?
Sí, sí.
Ya podemos hablar de William.
Lo que no se sabe todavía es si eso es bueno o malo, también, pero bueno, es.
Perdón, antes de William.
El tiempo nos dirá.
Doble punto para Haas. Muy buen fin de semana. Listo.
¿Cómo es? Hace rato que la vamos a dejar.
Hace rato, sí.
¿Cómo es Internet Explorer?
Hay que entender. Ryan se quedó dormido en la mesa. No.
Sí. Too much Formula One.
Nada, Ryan, te queremos igual, no te preocupes.
Me perdí en el éter.
Ryan, te queremos igualito, papito.
Bueno, sí, a ver, para poner a la gente en contexto, para el que no lo sepa, Alexander Albon eligió la curva favorita que tiene en Albert Park, la curva número 6, donde se ha estampado todos los años que ha participado allí.
Señor Polo,
sí.
Oficialmente ahora se le conoce como Albon Corner.
Exacto, la curva Albon, la curva número 6. Decidió, bueno, que no se había estampado con Williams, sí con Red Bull, sí con los demás equipos, pero bueno, con Williams no. Así que bueno, quiso probar el muro, rompió el chasis, el equipo no tenía un chasis de repuesto, decidieron bajar a Logan Sargeant para que no participe en el resto del fin de semana y le dieron el chasis de Logan Sargeant a Alexander Albon, porque era, según James Bowles, jefe de equipo, quien podía darle más posibilidades ante un resultado.
Sí, la apuesta más segura. Lo que se escuchó por allá es que James Bowles trató de comprar uno en Alibaba y no había.
Exacto. Entonces,
De hecho, nadie asegura que vaya a llegar a el coche de Bueno, el coche de Boston no va a llegar a Japón.
Exacto. Entonces, bueno, es un putadón astronómico para Logan Sargeant. Yo entiendo, desde un punto de vista de resultados, la decisión lógica siempre va a ser poner a Albon en el monoplaza. Pero lo que le hicieron a Sargeant, feo, ¿no? Feo.
No, y lo dijimos antes de empezar a grabar, pero el escopetazo que le clavó a Alex Yates en la cara, feo.
¿Qué le
Que Alex Yates dijo, feliz cumpleaños, Alexander Albon, porque Albon cumpleaños el sábado. Sí. Regalo el carro de Logan Sargeant y qué mierda.
Ah, sí, bueno. Completamente malintencionado y completamente necesario.
Mierda, qué escopeta feo.
Espérate, yo entendiendo la posición de Williams, ¿vale? Porque al final lo puse a entender. Es un detalle muy feo.
Muy feo.
Muy feo, muy feo, muy feo. Que no se debería hacer. O sea, al final hemos vuelto a aquellos años 80, 90 de los coches muleta.
Sí.
Es una vergüenza. Pero yo, no voy a decir que me decepciona, pero hubiera estado muy bien que Albon se hubiera negado a correr en ese coche.
Sí.
O sea, que no le sacaran las castañas del fuego y dijera, no, mira, lo he estrellado yo. Yo no me subo a ese coche porque no es el mío. Por mucho que Williams te diga que lo tienes que hacer.
O que por lo menos tuviera una intención públicamente, ¿no? Mira, yo preferiría que no y tal, el equipo me está insistiendo.
Exacto. No, bueno, es que el equipo me está presionando.
Exacto, pero él mismo dice, bueno, yo sé que es una putada para él, pero bueno, mala suerte. Queda feo.
Como aquí es donde uno dice, ajá, estamos teniendo esta conversión de esta Fórmula 1 a hacer un elemento que sea autosostenible con reducción de gastos, bla, 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 bla. ¿Hasta el punto que tenemos que llegar?
Sí, no, la pelota.
Nosotros no, de que si pasa algo en este lado del mundo, no hay manera de cómo solventarlo. No hay.
Sí, no, las pelotas. O sea, no me interesa.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que aquí hay un error de base. Es que el campeonato debería correr tal vez con estos gastos, ¿eh? Sí, o sea, al final, claro. Al final es una mala decisión del equipo, ¿vale? Porque al final un equipo tiene que asegurarse de eso, pero hay determinados gastos que a lo mejor por imagen del campeonato, el propio campeonato debería financiar, porque lo que tú no puedes es negarle la entrada a Andretti porque, ah, mira, no vas a añadir valor al campeonato y tener esto, que es el apellido Williams, que ofrece mucho valor al campeonato, pero es una vergüenza.
Pasa que también, ajá, a ver, eso de que el campeonato sea el que corra con estos gastos. A ver, nos fuimos a Las Vegas. Una tapa de alcantarilla revienta el monoplaza de Sainz, le rompe la caja de cambios.
No, claro.
No tiene absolutamente nada que ver, como tienes que montar una caja de cambios. Porque un error, un fallo de la seguridad de la pista, que no tiene nada que ver con piloto ni con el equipo ni nada, tienes que poner una caja de cambios. Y como está fuera de la locación del mundial, pues te sanciono con 10 puestos. Estamos hablando de ese mismo campeonato, entonces.
Sí, claro, claro.
Estamos hablando, ya que metimos el bocadillo de eso, vale decir que a Ben Sulayem las alegaciones de que había metido trampa, yo qué sé, le dijeron que está todo bien.
Sí, está absuelto.
Problema y testiga.
Bueno, absuelto.
El más grande de los aloncistas, al parecer.
Sí. Pero bueno, sí, esto de Williams, feo, muy feo.
No, y va a pasar el día que sea Ferrari el que no pueda responder, o Red Bull el que no pueda responder, o alguno de esos que no pueda responder. Entonces, ahí sí.
Ya falló la normativa deportiva.
El muleto de nuevo.
Sí, ya falló la normativa técnica y deportiva del 2022, este cambio de reglamento para los nuevos monoplazas. Y está fallando el límite de gastos. Así que. Bueno, es el valor que ellos quieren dar a la Fórmula 1.
Espero que cuando entre la nueva reglamentación en el 2026 dinamiten toda esa mierda porque no sirve. no sirve.
No lo van a hacer, pero bueno, así es la Fórmula 1.
Bueno, pero deberían dinamitarlo.
Sí, de deber, sí. Sí. Sí, completamente.
¿Cómo es? Tú eres el que lo ha dicho y como de todos nos estamos empezando a montar ese tren. Este set de reglas no sirve.
No, no sirve, no sirve. Ya está. Este set no es lo que ellos nos vendieron y poco más. O sea, no, no sirve y ya está.
Bueno. Ajá, ya.
Campeonato interno. Curita,
hablando del campeonato interno. Sí.
Este, a ver, lógicamente se cae Max y es una carrera en la que se puntúa poco. El único que no dio como ganador a Max fue el señor Reyes.
Visionario.
Sí, visionario. Pero puso a Pérez a ganar, así que bueno, de visionario, cuidado.
Visionario media.
Igual le quedó el Verstappen para más adelante, eso está bueno.
Eso, exacto. Tiene dos carreras no usando ese comodín, así que bueno, le queda para adelante. En fin, voy yo primero. Yo aposté por la pole position de Leclerc. La vuelta rápida de Max. Victoria de Max. O sea, esto fue maravilloso. Segunda posición Leclerc, que ahí acerté. Ahí hice mis puntitos. Y tercera posición para Checo Pérez, que no. Tengo también...
Yo me acuerdo hace 7 días diciéndolo que seguía financiando el terrorismo.
Sí, exacto. La siguiente... O sea, el comodín de la semana era si Horner llegaba a Australia, y sí llegó. Como jefe del equipo de Red Bull. Así que, bueno, sumé 4 puntitos allí. El señor Reyes apostó por la victoria de Pérez. Segundo lugar, Max. Tercero, Leclerc. Tiene el punto por proximidad. La pole position de Max Verstappen. Así que sacó. Y el comodín de Horner. Sacó 4 puntos también. Las predicciones calcadas de señor Rubén y señor Ryan, que son unos aburridos. Victoria de Max Verstappen. Segundo, Pérez. Tercero, Leclerc. Sacan el punto por proximidad de Leclerc más la pole position de Max más el comodín de Horner, suman 3 puntos cada uno. No cambian las posiciones, sigue encabezando el señor Ryan el campeonato con 25 puntos. Segundo lugar Rubén con 23. Tercer lugar para mí con 20 puntos. Y Reyes está un poquito rezagado, 17 puntos. Así que bueno.
Okay, entonces está dentro Rey.
Todavía está... No te preocupes. Está allí. Por lo menos no es quinto un campeonato de 4 como el señor Pierre Gasly.
Pierre Gasly.
Así que bueno, la siguiente carrera es en Japón. Ya la próxima semana haremos nuestras predicciones. Y bueno, nada.
Bueno, antes de que, por favor, terminemos con las cuestiones de los fantasy. Hay que hablar del fantasy... Nuestro Fantasy de la venezolana GP.
Sí, claro, la venezolana Fantasy League. Hay cambio en el liderato. El equipo del señor Michael Kami 980, Fernando is faster than you, subió 11 posiciones y está en el primer lugar. En cuanto a nosotros, está el típico meme de cosas que no sabes cómo llegaron allí, pero están allí. Está el señor Ryan en cuarta posición.
En cuarta posición general, no de nosotros.
Cuarta posición general de la liga.
Sí, no, cuarto en la liga y primero entre todos nosotros.
Primero entre todos nosotros.
Ryan,
no me explico.
¿Qué coño? ¿Cómo?
No tengo la puta idea.
En duodécima posición está el señor Reyes con Andretti F1 Cadillac AF1 Hypercar.
Hybrid.
Después está Venezolana GP. La mía, subí 4 posiciones en 17ª posición, bueno, igualado en la 16ª. Y el señor Rubén está en la 23ª posición. Perdió 8 posiciones.
Después de desplomarse 8 posiciones.
Sí, perdió 8 posiciones.
Son las consecuencias de tener a Verstappen y a Red Bull. Un fin de semana al año fallas.
Exactamente. Así que bueno, de momento así está el Fantasy. No, vamos a ver.
Bueno, lo bueno que el premio Esteban Ocon al Fantasy no se lo lleva Milgredi, sino se lo está llevando él. Costa Rica F1 Team de Jaime Martínez, que tiene solamente 50.
Un saludo a Jaime, un muy buen amigo, pero bueno.
Uno especial, señor Esteban García, ¿me repite el número?
El bueno de Esteban, que seguramente nos está escuchando. Esteban, un fuerte abrazo. Sabes que la puerta aquí está abierta. A ver, ¿cuándo vienes y nos visitas por aquí?
Cuando vienes a hablar un ratico aquí, paja.
Pueden seguir al señor Reyes en @ReyesMotors. Al señor Carvalho lo pueden seguir en @Rubén_DXT. Al señor Ryan lo pueden seguir en @RyanF1. Nosotros nos pueden seguir en @EfectoCoanda. La Twitter como red social cada vez vale menos, pero bueno, por allí por lo menos nos podemos mantener un poquito.
Entre los anuncios de la guerra de Ucrania y
Sex
Envío, ¿no?
Y Broncano y todo eso, pero bueno, por allí nos pueden encontrar. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad, alguna conocida por los marcianos. La próxima semana estaremos de previa para el Gran Premio de Japón. Siguen estos horarios raros, incómodos, pero bueno, si las carreras van a ser de madrugada y van a ser así de buenas, se agradece.
Banco.
Bueno, señores, sí, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos los que nos escucharon y nada, nos escuchamos en 7 días.
Un saludo a Jennifer. Saludos.